Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, retomando nuestro programa, nueva temporada de Historias de nuestra historia. En este nuevo horario, a las 23 horas. Hoy la verdad que un gusto, vamos a recibir a Florencia Abate, que ha sacado un muy buen libro, llamado Biblioteca Feminista, que habla un poco de las grandes luchadoras, algunas amigas nuestras, otras no las conocemos, así que está bueno ir a hablarnos de ellas. Bueno, Flor, ¿cómo estás?
Un día. ¿Qué tal? Un gusto, Felipe, la invitación.
¿Cómo salió esta? ¿Cómo se te ocurrió este libro?
Bueno, no, me pareció que era un momento propicio para historizar un poco, porque bueno, muchos de los debates, de los temas que puso en circulación este auge, digamos así, de los feminismos intenso desde el Ni Una Menos, ¿no? Desde claro. El 2015, en realidad, digamos, son cosas que se han discutido, digamos, muchas veces antes, en distintos contextos, y es interesante, ¿no? Ver qué se dijo, y al mismo tiempo también es interesante historizar un poco la opresión de las mujeres a lo largo de la historia, en el sentido que también para mucha gente de repente dice, ay, bueno, pero ¿qué dicen del patriarcado? Y bueno, muchas cosas sí son consecuencias, o sea, como las mujeres hemos sido, ¿no?, una suerte de grupo oprimido, al igual que otros grupos, y digamos, y es interesante ver que muchas de las cuestiones que suceden hoy son coletazos de esa cultura patriarcal, la que todavía pervive, ¿no? Por eso digo, como anclada en una sensibilidad, ¿no? Porque ha sido una forma de vida, no solamente una cuestión institucional, ¿no? Quizá el matrimonio, la familia nuclear patriarcal, donde el hombre es el jefe, el proveedor, que todo eso se ha modificado mucho. Pero bueno, de ahí venimos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el siglo XIX, ¿no? Las mujeres carecían de un montón de derechos, ¿no? Con el Código Napoleónico.
No, y bueno, está bueno esto de ahora que está de moda el feminismo, ¿no? O sea, bueno, menos mal que está de moda, digo, ¿no? Sí, pero es algo muy viejo, es muy antiguo, sí, vamos a ir rastreando, que viene de hace mucho, y la gente que se sorprende, bueno, es curioso, ¿no? Que se sorprenda porque hace mucho que está esto en boga, ¿no?
Sí, tal cual. Yo también intento como recuperar un poco, porque bueno, en nuestro país también la producción académica viene trabajando estos temas desde hace décadas, ¿no? Podríamos decir.
Y muy bien.
Entonces, bueno, en los casos en donde tomaba alguna autora que digamos, hay bibliografía nacional, intenté, digamos, basarme en eso, recurrir a esas fuentes. Por ahí en otros casos necesitaba, digamos, abrevar de fuentes extranjeras porque no había nada sobre un contexto específico. Había muy poco sobre los detalles, ¿no? Pero la verdad es que tenemos muy, muy buena producción, y por eso digo, sí, es un tema que ahora se masivizó, digamos, ¿no? Pero que en pequeños círculos es intenso desde hace mucho, ¿no?
Totalmente. Bueno, bienvenido que sea así, ¿no? Que se vaya ampliando, que se divulgue todo esto, y vamos a empezar el recorrido por Olimpia, ¿no? Olimpia de Góngora, que es un personaje que nos gusta mucho. Y contanos un poco de la vida de ella, ¿no?
Bueno, a mí ella me deslumbró porque por su irreverencia, ¿no? Porque, bueno, ella escribe en el contexto de la Revolución Francesa. Y bueno, la Revolución Francesa es un momento de eclosión feminista, ¿no?
Como que porque, algo muy lindo que decís es que ella escribía mal, ¿no? Porque obviamente como cualquier mujer no tenía instrucción, ¿no? Le faltaba la instrucción, y me parece que está bueno introducir al lector en que uno ya se imagina una Olimpia en un lindo escritorio escribiendo, que no era justamente la posibilidad que tenía esta mujer del pueblo, como era Olimpia, ¿no?
Exacto, sí, estas mujeres, incluso Mary Wollstonecraft, fueron autodidactas, porque a los varones los mandaban, digamos, accedían a la educación formal y las mujeres no. Y inclusive otra de la que yo hablo, Teroin, ella, digamos, de repente sus primeros trabajos fueron como costurera, cuidando vacas, como pastora. Esos eran los trabajos a los que podían acceder las mujeres, ¿no? Y bueno, y Olimpia, sí, se formó ella. Y la verdad que se lanzó a una carrera literaria, por eso de un modo muy atrevido, por eso digo que es un irreverente. Escribía obras de teatro también con temáticas vinculadas a las mujeres y también a la otra causa que ella militaba, que era el abolicionismo, ¿no? La liberación de los esclavos, ¿no? Y lo que es muy genial es que cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, ella replica esa declaración con la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana.
Con esos famosos 17 puntos.
Exacto. Algunos de los cuales simplemente son una reescritura de la declaración original introduciendo a las mujeres, pero hay otros casos en que ella se toma como la licencia de crear derechos que les hacían falta a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de poder hacer denuncias por paternidad, que era otro de los temas, ¿no? En una época en donde no estaban los anticonceptivos, imaginemos todas las mujeres que quedaban embarazadas y que los hombres desaparecían, no se hacían cargo de esos hijos, y ella en uno de los artículos, ¿no? Hace lugar a ese derecho. En otro de los artículos también, bueno, cuando ella presenta este texto, se acababa justo de promulgar la primera constitución de Francia en 1791, que pensemos que es como la fundación de la democracia moderna, ¿no? Y ella pone en uno de los artículos: la constitución es nula si la mayoría de la población no ha contribuido a su redacción. O sea, como diciendo, esa constitución no vale nada porque nos dejaron afuera a las mujeres, ¿no?
Claro.
Y sobre todo ella, digamos, yo tomo estas protagonistas, pero intento mostrar que son representativas de todo un colectivo, porque en realidad las mujeres se habían involucrado mucho en la lucha revolucionaria.
Todo el tema de los clubes, muy interesante, ¿no? Cantidad de clubes de mujeres.
Exacto, en todas las, en clubes, todos los municipios,
los clubes,
en los pueblos.
Son, eran más bien grupos políticos, ¿no? Porque decimos clubes, por ahí estamos pensando en el clubhouse. No,
claro, grupos para intervenir en la revolución de distintas clases sociales, ¿no? Porque había clubes más burgueses y clubes más combativos,
como
más
las
inclusive
republicanas,
las republicanas revolucionarias, que eran más de izquierda todavía, digamos, que los más de izquierda.
Claro,
digamos,
vos decís ahí que le pasaban por izquierda a Robespierre, ¿no?
Y sí, dicen que era como la rama femenina de los más radicalizados, ¿no? Y bueno, no, y ella, ella ve que en la Constitución se excluyó a las mujeres de la ciudadanía, y bueno, y su respuesta es este texto, al cual por supuesto no le dieron bola, digamos.
No,
en la
no
época,
solamente eso, ¿no?
Pero no solamente eso, sino que ella va a terminar guillotinada, no solo por este texto, sino por sus críticas, ¿no? Justamente, pues la revolución es interesante, desencadenó un montón de expectativas y después, de alguna manera, fue una revolución burguesa que cerró muy fuertemente el acceso a la ciudadanía en una clase, digamos, propietaria, masculina, blanca, ¿no?
Claro. Traicionando muchos de los ideales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los esclavos, como bien por el que echaba ella, ¿no?
Tal cual.
Y también es interesante, hoy que se habla tanto del lenguaje inclusivo, ella critica el concepto de derechos del hombre, ¿no?
O dice
que el hombre, en realidad, efectivamente, son para el hombre, no para la humanidad, ¿no?
Exacto.
Esa declaración inicial, ¿no?
Exacto, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad, podríamos decir que a lo largo de la historia es como que siempre la universalidad ha sido criticada por excluir a determinados grupos, ¿no? Inclusive nosotros, nuestra perspectiva como personas que vivimos en un país, digamos, llamado del tercer mundo, claro, ¿no? Es interesante también, porque también dentro del feminismo se ha cuestionado cuál es la mujer universal del feminismo, de la que habla el feminismo, ¿no? Se ha cuestionado desde el punto de vista de la clase social, de la raza, ¿no?
Claro.
Y de la localización geográfica, ¿no? Pero tal cual, como decías vos, me parece que es un momento que condensa esta idea de universalidad. Muchas veces es falsa, ¿no? En definitiva fue una universidad que excluyó a más de la mitad de la población.
Totalmente.
La primera democracia moderna.
Bueno, y ella termina muy mal, como bien decías, ¿no? Termina guillotinada.
Sí. Ella y todas terminan en realidad bastante mal. Se podría decir que, digamos, periodizando un poco, que hasta más o menos 1793, digamos, desde el inicio de la revolución hasta esa fecha, las mujeres tienen una visibilidad y un nivel de actividad política como nunca lo habían tenido hasta entonces, e inclusive se conquistan, ¿no?, algunos derechos como el divorcio, de común acuerdo por incompatibilidad de caracteres, como una forma sencilla de divorciarse, porque también uno de los problemas de las mujeres eran estos, que quedaban capturadas, eran casadas por, digamos, con matrimonios forzados, y después de repente el hombre las maltrataba, además el hombre tenía la patria potestad, entonces si se querían ir no se podían llevar a los hijos e hijas, se convertían en prófugas de la justicia si lo hacían, ¿no?, que es lo que le pasó a Flora Tristán en el siglo XIX. Entonces, y ese derecho, bueno, por eso digo, hasta el 93 más o menos suceden estas cosas, pero después el jacobinismo, también bajo la influencia de Rousseau, ¿no? Del tratado sobre la educación de Rousseau, del Emilio, ¿no? Sí. Que tiene una idea de que a la mujer debe educársela para servir al hombre, ¿no? Uh-huh. Para atender la casa, para ellos adoptan un poco una idea que servía para justificar, claro, y legitimar algo que ya sucedía, estaba, claro, no es que estaba. Lo inventa Rousseau, pobre, tampoco le vamos a adjudicar a Rousseau, sino que él ayuda realmente a... Que es una pena, porque Rousseau, digo, siendo un tipo tan progresista en muchas otras cosas, en eso es de un machismo, de un conservadurismo tremendo.
Pero una vida privada tremenda, de muy mal padre, ¿no?
Sí, un desastre.
Desastre como padre.
Y entonces...
Que a veces hay que decirlo, porque parece que... Hay una distancia, ¿no? Entre la coherencia, ¿no? De lo que escribís y lo que sos, ¿no? Y él tuvo una abandonó a sus hijos, una cosa muy espantosa, ¿no?
Espantosa. Sí. Y bueno, ¿no? Y entonces... No,
digo, seguimos admirando por sus escritos, digo, pero a mí hay que ver quién era el tipo.
Bueno, ¿no? A mí me pasa que yo doy clases, doy una materia que se llama Filosofía de Género y les di a leer, ¿no? Mary Wollstonecraft, que debate con Rousseau, y les di a leer el capítulo Sofía de la educación de Rousseau. Y había alumnas que me decían que no lo habían podido leer, o sea, se cerraban el libro de la bronca que les daba de lo, claro, porque es terrible, o sea, leído en la actualidad hay un párrafo que dice, bueno, a lo que debe enseñárseles en la infancia a las mujeres es a complacernos, sernos útiles, cuidarnos, atendernos cuando somos viejos, claro. ¿No? Es una cosa así descarada. Bueno, pero ese fue el modelo finalmente que triunfó.
Aún en la etapa más progresista de la revolución, que es el jacobinismo, ¿no?
Tal cual, y de hecho, bueno, se prohibieron estos clubes que decías vos, los clubes femeninos fueron prohibidos en ese año, después se les prohibió a las mujeres incluso juntarse más de 5 en la vía pública, se les prohibió todo lo que habían estado haciendo, o sea, se les prohibió hacer política y se las mandó de nuevo a la casa
a lavar los platos,
tal cual.
Y ahí en ese contexto donde es condenada a muerte nuestra querida Olimpia, ¿no?
Absolutamente, sí. Y ella muy muy valiente en realidad, porque ella se dedica hasta último momento a decir que ella es una patriota perseguida, ¿no? A denunciar de alguna manera las injusticias de lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Sí, está interesante porque bueno, todas las que elegí son emergentes de un momento, ¿no? O sea, como bien decís, nosotros no creemos, por lo menos acá, y seguro que vos tampoco, en las personas iluminadas, ¿no? Sino que son como exponentes o representantes de un momento, de un contexto. Y el mismo caso de Mary, ¿no? La mamá de Mary Shelley, que es un personaje extraordinario, ¿no?
Extraordinario.
No sé por qué no hay una película todavía, ¿no? Sobre ella.
Debería, porque es una vida...
Acá hay sobre Mary, pero no sobre la mamá, ¿no?
Es una vida increíble la de ella. Aparte, ella sí era realmente una mujer muy anticonvencional, ¿no? Que en ese contexto en que todas se tenían que casar, ella decidió no casarse, quería ser independiente económicamente. Y su obsesión fue la educación de las mujeres, ¿no? Porque justamente ella... Bueno, leí una biografía interesante que dice como que bueno, ella envidiaba un poco los privilegios de su hermano mayor varón que querían que se convirtiera en abogado, entonces lo habían mandado, ¿no?, a la universidad, a la escuela, y ella, casi todos sus textos tocan este tema de la educación de las mujeres, y de hecho ella en un momento funda una escuela para mujeres, ¿no?, con su hermana y una amiga, y todo es terrible, toda la historia, digamos, todas las historias vinculadas a la maternidad en torno a la vida de ella, porque la hermana de ella se casa también en un matrimonio arreglado, un poco para salvarse de la pobreza, porque parece que el padre de ella era un tipo que manejaba pésimamente el dinero, les hace perder todo, y entonces y le agarra una depresión posparto y ella la va a ayudar y la convence de que lo tiene que dejar al tipo porque la maltrata, y la hermana lo deja al tipo, pero el bebé lo tiene que dejar con el padre y el bebé muere unos meses después, queda al cuidado del padre y muere. Entonces la familia se indigna con ella, que fue la que...
Ella la que lo abandona, no el padre que lo...
Claro, tal cual. Claro. Y entonces, bueno, ella con la hermana funda esta escuela para niños, un poco para la supervivencia económica que de la hermana, que ya no iba a volver a casarse nunca con este prontuario no social que la le bruja. Había quedado. Y con una amiga que era como su mejor amiga, porque a todo esto la madre muere, el padre se casa con otra mujer, las deja medio en banda, y ella se va a vivir a la casa de su mejor amiga, que era muy pobre, entonces ella tenía que colaborar con la casa, y empieza a trabajar como costurera, qué sé yo, y funda con esta amiga, y la amiga se consigue una oportunidad matrimonial, no sé, en Lisboa, se va, y cuando va a parir la llama ella para que vaya a ayudarla, qué sé yo, y ella va y muere la amiga en el parto. Tremendo. Entonces ella termina como cerrando la escuela. Y después ella misma muere. Ella quiere evitar, porque en esa época era lo que se llamaba la fiebre puerperal, que en realidad, bueno, eran las septicemias, infecciones que bacterianas que provocaban los médicos, que también tienen que ver, ¿no?, con la digamos, porque antes estaban las matronas, que quizá no tenían tanta...
No tenía el tema de los cadáveres.
¿Cómo?
No tenía el tema del trato con cadáveres.
Claro.
Que sí lo tenían los médicos.
Exacto, tal cual. Claro. Y entonces era el momento en que se habían empezado a incorporar los obstetras, los varones médicos. Bueno,
recordemos que lo que pasaba era que los médicos hacían autopsias, quedaban infectados, había muy mala higiene en ese momento, y con esas mismas bacterias hacían los partos.
Sí.
Y eso provocaba una gran tasa de mortalidad.
Tremendo, que encima se le llamaba la maldición de Eva, como si fuera culpa de las mujeres que se morían porque querían. Sí. Y ella, queriendo evitar eso, llama a una matrona para parir en la casa, pero el parto se complica y la matrona tiene que llamar a un médico y finalmente muere de septicemia.
Lo mismo.
A los 38 años de edad, ¿no? Y como estábamos comentando antes de largar al aire, bueno, y nace Mary Shelley, ¿no? Nace la Mary autora Shelley. De Frankenstein.
En ese contexto, ¿no? Que también hay una película que no está mal sobre la vida de Mary Shelley, donde se ve algo muy interesante, que era como que al padre no había que molestarlo, ¿no? Porque el padre era un intelectual, entonces había un espacio y tenía la librería y qué sé yo. Entonces era como que a él no, pero los demás tenían que resignar sus vocaciones en función de esto, ¿no? Bueno, y Mary no está en el libro exactamente, pero se la menciona, pero digo, un personaje maravilloso.
Maravilloso. Y algo que me pareció extraordinario de la madre también es que ella, bueno, en un momento se va, ella, no sé, primero se enamora de un tipo que era casado, entonces les propone como tener una relación de a tres, pero todo eso genera escándalo, porque ella, claro, es tan poco convencional que no hace más que suscitar escándalos. Entonces se va un poco como a París a ver la revolución de cerca y llega como en el peor momento, en el momento esto de los guillotinamientos y entonces ella queda ahí, bueno, conoce un tipo, un norteamericano que parece que era un chanta terrible, queda embarazada y el tipo se va y ella está ahí embarazada teniendo que terminar un libro por encargo para su editor que está en Londres. En 6 semanas termina el libro. O sea, estos libros que quedaron en la historia, ella los escribió embarazada, en medio del terror del jacobinismo, en medio de una revolución en la que además se perseguía a las personas inglesas porque Francia e Inglaterra habían entrado en guerra por la revolución. O sea, que ella estaba ahí y de hecho el tipo vuelve a Inglaterra y ella no quería volver porque tenía miedo, porque ella ya era conocida como simpatizante de la revolución francesa.
Claro, bueno.
Así que increíble ella.
Bueno, pasemos a Flora Tristán, ¿no? Un personaje también poco conocido acá, digamos, bastante en otros lados, pero muy importante, ¿no? Central.
Sí, bueno, Flora aparte...
Con un parentesco con un enemigo de la revolución, como era Pío Tristán, ¿no?
Total, que combatió con Tupac Amaru, ¿no? Con Bolívar, con Simón Bolívar. Bueno, Flora la pongo un poco como un ejemplo de una víctima del código napoleónico, porque a todo esto, en 1804, ¿no? Me parece un dato histórico importante, viene la primera legislación, ¿no? El código napoleónico, que además es el modelo para todas las legislaciones, es decir, que acá en Argentina las mujeres tuvieron problemas muy parecidos allá, porque el código de Vélez Arfil se hizo a semejanza del código napoleónico, por lo tanto la mujer casada no podía trabajar, no podía administrar sus bienes, no podía, era una menor de edad,
literalmente, ¿no? Incapaz jurídicamente, ¿no? Incapaz. Sí.
Y bueno, y ella es víctima de eso, pero también la casan, o sea, en realidad es víctima ya antes porque no puede heredar los bienes de su padre, que era un coronel, ¿no? Que venía de una familia muy acaudalada. Y como no se habían casado formalmente su padre y su madre, la madre y ella y su hermano no heredan nada. Y entonces la madre la obliga a casarse con un propietario de un taller en el que ella tiene que trabajar a los 16 años, un tipo mucho más grande, qué sé yo, al que ella detesta. Uh-huh. Y encima tiene 3 hijos al hilo, claro. La pobre. Y bueno, y ella es valiente y decide huir con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ella tiene mucho apego a su hija, a Lynn, hay que decir, porque el varón se lo saca enseguida, el padre. Claro. Pero ella no quiere soltar a su hija, entonces se hace pasar por viuda y se tiene que mudar de pueblo en pueblo, hasta que al final no aguanta más y decide ir a Perú, porque su padre era un coronel peruano, ¿no? Aunque ella había nacido en Francia, a reclamarle a la familia paterna la parte de la herencia que le corresponde. Pero este aquí que se tiene que hacer pasar por soltera, porque si no, claro, ella es una prófuga de la justicia, porque abandonó a su marido, se llevó a su hija. Entonces tiene que dejar a su hija en un internado para irse a Perú sola, ¿no? Uh-huh. Y se va y no lo puede creer, las casas, ¿no? Primero no puede creer la desigualdad de clase de la sociedad peruana, ¿no? Uh-huh. El abismo entre las sirvientas, las esclavas, y después finalmente no logra su cometido porque su tío le dice, bueno, yo te quiero mucho, pero como no hay ningún documento, no hay nada uh-huh. legal que certifique esto, si querés te doy una pensión mensual, pero la herencia no. Claro. Entonces, a partir de eso, ella escribe este libro que quedó en la historia de los feminismos, que es Peregrinaciones de una paria. Y la figura de la paria, ella lo utiliza como metáfora de todas las mujeres de la época, ¿no? Porque dice, bueno, los hombres nos han confinado a la vida doméstica, han ocupado todas las instituciones, han creado las leyes, digamos, la iglesia, los legisladores, todos son hombres, y las mujeres somos parias, ¿no? Uh-huh. Y es un libro divino. Y después escribe otro libro que se llama Paseos en Londres, ¿no? Que también es muy, muy interesante porque ella siempre como observa la situación de las mujeres, ¿no? Ahí uh-huh. lo que más muestra es las desigualdades de clase de la revolución industrial, ¿no? Claro. De la época victoriana en Londres, pero se preocupa mucho, por ejemplo, por la cuestión del tráfico de niñas, ¿no? Sí. De la trata de niñas, como la doble moral victoriana, ¿no? Ella dice, niñas de 10 u 11 años que son engañadas y llevadas del campo a la ciudad para ser prostituidas por la codicia de los ricos, dice ella, ¿no?
Sí, sí, tremendo. Claro, es como una mirada Dickens, pero femenina, ¿no?
Tal cual.
De ese momento tremendo que fue la revolución industrial, ¿no? Y un personaje, bueno, que estaría bueno traerlo de vuelta, así Flora, porque es una tipa tan potente, ¿no?
Sí, además fue también como una precursora, ¿no? del socialismo internacionalista, ¿no? Porque ella después es influenciada un poco por el socialismo utópico de Fourier y escribe una tercera obra. También tiene una vida bastante terrible, Flora, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que finalmente consigue la tenencia de su hija, pero a un costo altísimo, porque su ex marido, que la consideraba propiedad de él, intenta matarla, ¿no? Y le dispara, y Flora agoniza, pero logra recuperarse, y a raíz de ese juicio al marido por intento de asesinato y por intento de incesto con su hija Aline, logran condenarlo a 20 años de cárcel. Pero la primera vez que ella denuncia el incesto pasa lo mismo que ahora, porque a él lo liberan por falta de pruebas y a ella le dicen que es una madre irresponsable, una esposa prófuga. Tremendo. Le dicen de todo a ella. Y bueno, no, y ahí, digamos, después de este juicio, ella se hace bastante conocida, ¿no? En el ambiente intelectual de parisino y se empieza a interesar por la revolución obrera, ¿no? Uh-huh. Y escribe un libro que se llama La Unión Obrera, que tiene una mirada feminista el libro, porque un poco lo que les pide a los obreros de Francia que terminen la revolución, que hagan lo que claro. no hicieron los burgueses, que le den los derechos a las mujeres, ¿no?
Claro, un poco lo que vamos a empezar a ver la literatura obrera es esta cosa de las mujeres reclamándole a sus compañeros que no sean machistas, ¿no?
Sí.
Que no apliquen el mismo criterio que los burgueses, ¿no? Se va a ver mucho esa cosa, ¿no?
Y eso sí, en los capítulos que le dedico a Clara Zetkin, la alemana, y Alexandra Kollontai.
Ahí vamos a ir. Vamos a hacer una pausa.
Dale.
Y seguimos charlando con Flora Abate sobre su libro Biblioteca Feminista.
Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.